1. Hoy en la madrugada me ocurrió algo muy extraño. Me desperté recordando algo que me pasó a mí y a mi hermano hace 18 años. En ese entonces yo tenía 15 y él 17. Me acuerdo de la fecha porque fue un 15 de julio, aniversario de la muerte de mi madrina. Yo tengo la teoría de que lo que nos pasó, nosotros lo atrajimos, o mejor dicho, mi hermano, por lo que hizo ese día. Nos ocurrió por ahí de las 3 de la mañana. Entonces íbamos Manuel y yo en la carretera. Mi papá nos prestó el suru, nos dio 200 pesos para la gasolina y la bendición. El pretexto que dio mi hermano para que nos dieran esos permisos y esas libertades era que iríamos a dejarle un ramo de flores a la tumba de mi madrina. Sí había comprado un ramo de flores, pero era para su novia. Nosotros somos de Celaya, mi madrina era de San Miguel. También la novia de mi hermano era de San Miguel. No sé decirte si fue el plan perfecto o solo una horrible coincidencia. Obviamente no íbamos a ir a visitar a mi madrina. Salimos a las 2 de la mañana para llevarle serenata a Karen. Casualmente a las 2 de la mañana citaban cada año en las criptas para los rezos por el descanso de mi madrina. Sinceramente quisiera omitir esta parte porque lo siento como algo un poco delicado, sin embargo es muy importante para contar completa la historia. A mi madrina le hicieron algo horrible. A mi madrina le hicieron algo horrible. Primero no lo supimos, simplemente una noche no llegó a dormir. Una semana después la encontraron sin vida a media carretera entre Celaya y San Miguel de Allende. No se sabe qué hacía ahí, pues salió de casa con dirección a la iglesia, ubicada a no más de 6 calles, incluso dentro de la misma colonia donde ella vivía. En su pobre cuerpo encontraron huellas de violencia. Por eso se le reza, porque varias personas han dicho que ella no descansa. Ni entonces, ni ahora. Bueno, el caso es que Manuel no tenía planes de ir a los rezos, y yo iba de agregado porque esa fue la única condición que le pusieron a mi hermano, que yo lo acompañara para que no anduviera tan solo en la carretera. Te estoy hablando de que esto pasó hace 18 años, algo imposible de imaginar el día de hoy, ya que a esas horas los muertos, las apariciones, lo inexplicable, no es lo que más miedo da. Manuel iba muy bien arreglado, traía algo de dinero extra en la cartera y un ramo de rosas blancas reposando en los asientos traseros. Salimos de la casa y encendimos el radio. Veníamos escuchando un programa de opinión deportiva, pero más o menos a la 1:30 de la mañana se terminó. En cuanto se despidieron, sonó el himno nacional y luego pura estática. Yo apagué el aparato y nos fuimos callados. No veníamos platicando nada. A pesar del montón de años que han transcurrido, me acuerdo perfectamente de los detalles. Íbamos transitando uno de los tramos más áridos del camino cuando de pronto, los dos al mismo tiempo, vimos algo a lo lejos. Manuel hasta encendió las altas. Aquello que se veía antes de la orilla de la pista, primero lucía como un punto blanco a la distancia. Luego como una persona caminando sobre el carril de baja velocidad. Lo primero que me vino a la mente fue que esa persona, además de estar exponiendo su vida, podría causar un accidente. Como el programa de televisión, me imagino mil y un formas de morir estando en un lugar como ese, a esa hora. Creo que nos pasó el mismo pensamiento por la cabeza, pues ambos nos volteamos a ver simultáneamente. ¿No es este el tramo donde sí, sí es? Allá adelante está el calvario que le pusieron a mi madrina. Un pequeño altar constituido por una virgencita, una cruz, un par de veladoras, un ramo de flores de plástico, una placa negra con letras doradas y una foto de ella. Sentí escalofríos como no los había sentido nunca hasta mis escasos 15 años. Mientras nos acercábamos, la persona que vimos a la distancia primero empezó a revelarse como una mujer, luego como una señora adulta vestida como se vestía mi madrina. Mi hermano empezó a bajar la velocidad, o eso fue lo que yo pensé. El carro había empezado a perder potencia, o eso fue lo que pensó Manuel. En realidad estaba tan nervioso y asustado que no se dio cuenta de que liberó la palanca de velocidad, la dejó en neutro. El carro siguió avanzando, pero ya no aceleraba. Yo tampoco me había dado cuenta de lo de la palanca, pero como a ninguno de los dos nos salían palabras de la boca, no pudimos darnos cuenta de lo que estaba pasando. Yo me persigné, mi hermano me vio y también lo hizo. La señora era madrina de los dos y la queríamos demasiado, pero en lo personal yo nunca me había planteado la posibilidad de volverla a ver, mucho menos a esa hora, en ese lugar y en el aniversario de su muerte. ¿Qué podría decirle a una persona que se supone debería estar descansando en paz? Aquella mujer llevaba un vestido que parecía estar siendo sacudido por el viento, aunque en ese momento estaba haciendo mucho calor y no había corrientes de aire. Tardamos un poco en verle la cara. Aún así, ambos estábamos completamente convencidos de que se trataba de mi madrina. Ver a una persona a lo lejos fue el primer susto. Descubrir que ahí había muerto ella, el segundo. Lo del carro, el tercero. Hasta ese momento, el cuarto susto fue el peor. La persona volteó, diría que volteó a vernos, pero no fue así. Era un rostro vacío, no tenía ojos, no tenía boca, no tenía facciones. Algo que nunca supe fue si nosotros éramos los primeros o fuimos los únicos que nos encontramos eso en la carretera. Me pregunto si era por eso que decían que ella no estaba descansando. Esto apenas lo estoy comentando contigo, casi estoy seguro de que mi hermano nunca lo ha platicado con nadie. Cuando vimos esa cara hendida, él gritó y yo grité. Manuel pisaba el acelerador y el motor rugía, pero no avanzábamos. Todos los vidrios estaban arriba. Obviamente no teníamos ni la más mínima intención de bajarlos, de bajar, de entablar una conversación, de averiguar si además de un vacío en el rostro, nos pudiese mostrar otra cosa horrible. La persona golpeó con los nudillos la ventana del asiento que se encontraba justo detrás de mí. En el estricto sentido, el ramo de flores blancas era para ella. Así lo había jurado mi hermano. Eso le dijo al florista porque Sonia, mi hermana menor, nos acompañó a comprarlo y ella no sabía lo de la serenata, lo de Karen, la novia de Manuel. Eso le dijo a mi papá y a mi mamá. De hecho, les hizo firmar una tarjeta con sus nombres, misma que arrugó y aventó debajo del asiento en cuanto nos subimos al carro, más o menos una hora antes. La persona en la carretera de alguna manera metió las uñas, los dedos en la unión entre el cristal y la puerta y sin parecer estar haciendo mucha fuerza, lo bajó. Mi hermano estaba tan asustado como desesperado, tratando de hacer varias cosas a la vez. Se pegó lo más que pudo al volante como si no pareciera que eso que ahora metía la mano al interior del carro, lo que estaba tratando de hacer era tomar el ramo de flores. Manuel me veía, luego veía a la persona, pisaba el acelerador. En cuestión de instantes se le ocurrió girar la llave para apagar el carro y encenderlo de inmediato. Puso la palanca en primera y avanzó. Creo que hasta derrapamos porque hizo tal maniobra que era evidente que le urgía desaparecer de ese tramo cuanto antes. La ventana se quedó abierta y el ramo de rosas aún reposando en los asientos traseros. Ni en los espejos ni volteando pudimos volver a ver a aquella persona sin rostro. Honestamente, nunca voy a conceder ni aceptar que quien se nos apareció en la carretera era mi madrina, ni porque la vimos de pie a unos pasos del Calvario donde se encontraba grabado su nombre. Tuvimos que dejar bien atrás ese tramo para poder volver a articular una palabra o decirnos algo entre nosotros. No tenía sentido, tampoco explicación. De pronto volvió a escucharse estática en la radio, muy a pesar de que estaba apagado el aparato. Empezó de menos a más, poco a poco, como si alguien estuviera girando lentamente la perilla del volumen. Entre ese ruido blanco se alcanzaba a notar una melodía. Una canción que logramos distinguir un poco antes de que se sintonizara bien y muy claramente. Eran Las Golondrinas, una canción que en México se utiliza para despedir a los muertos. Manuel la dejó sonar unos instantes antes de apagar de nuevo el radio. Después de eso, sí, de plano no volvimos a hablar para nada. Llegamos a casa de Karen, en donde encontramos a una multitud arremolinada en la calle. Mi hermano no dijo nada, pero lo primero que pensó era que se le habían adelantado con la serenata. Lo que realmente había pasado jamás lo hubiéramos imaginado. A la chica se la acababa de llevar una ambulancia. Menos de una hora antes de que llegáramos, estaba hablando por teléfono con una amiga, cuando de pronto dio un horrible grito. Cayó al suelo desmayada y con fuerza se golpeó la cabeza. Mi hermano y yo nos fuimos al hospital, pero él no la volvió a ver con vida. Anduvo cargando el ramo de rosas blancas todo el día. Yo le dije que lo tirara, pero acabó entregándolo a los pies de Karen cuando, muchas horas después, mostraron el cuerpo para la despedida. Salimos de Río Verde a las 11 con toda la intención de llegar antes de las 7 de la mañana a la Ciudad de México. Bordearíamos la capital del estado con tal de evitar la reserva de la biosfera. Ambos caminos tienen curvas cerradas y por momentos pasan por en medio de la nada. Pero la ruta que escogimos es un poco más rápida, aunque parece que con ella damos más vuelta. Le calculo que más o menos a la mitad entre Río Verde y San Luis, notamos que no teníamos ni un solo carro adelante, ni un solo carro atrás, y que llevábamos casi 20 minutos sin ver a nadie en el sentido contrario. Para ese momento todavía no daban las 12. Recuerdo esto de que no veíamos otros vehículos y otros conductores porque se nos ocurrió comentarlo. Porque había algo de emocionante en la idea de estar solos en un camino tan desierto y tan oscuro, porque también era un poco angustiante imaginar que alguien te saltaría al paso. Dicen que esa carretera es muy insegura. Al cuñado de mi tía lo asaltaron, le quitaron el dinero que traía, sacaron su camioneta del camino y junto con él la aventaron a un barranco. No me acordaba de eso cuando decidí tomar ese camino. Tal vez hubiera cambiado de parecer, tal vez no, pero recordarlo justo cuando son tan altas horas de la noche y uno se encuentra justo en el sitio donde dicen que te puede salir algo, es un poco angustiante. Súbitamente nos invadió un episodio de paranoia en la que no podíamos dejar de mirar por los espejos, ver la hora en el reloj e imaginarnos que algo había esperándonos adelante. De pronto nuestros miedos se hicieron realidad. Tras dar una vuelta cerrada a la orilla del camino vimos a una persona. Nos daba la espalda al principio porque venía caminando. estaba de nuestro lado y moviéndose en la misma dirección. No me dio tiempo de espantarme porque pudimos ver que además de que estaba sola, se veía como una persona decente. De hecho, lucía cansada. No sé qué te esté pasando por la cabeza en este momento, pero necesito que te imagines la escena completa. Para empezar, la carretera viaja por en medio de un cerro. El estrecho camino se encuentra bordeado por espesa vegetación, arbustos grandes y árboles frondosos. Es un lugar peligroso porque además de que solo es un carril de ida y uno de vuelta, hay curvas cerradas cada 50 metros o menos. También piensa que no hay alumbrado público, si no está visible la luna por alguna razón, aquella pista se convierte en una boca de lobo, el más profundo de los vacíos. Esta muchacha estaba caminando en ese lugar, hasta poco antes de que llegáramos, como si tuviera los ojos cerrados, tanteando el camino, adivinándolo, arriesgándose a caer en un hoyo o en un barranco, a toparse con algún delincuente o a enfrentarse con la fauna salvaje de la región. Hugo me pidió que me detuviera, pero no inmediatamente enfrente de ella, sino cuando ya la habíamos rebasado. Él no era mucho de ofrecer ayuda, pero es que aquella persona sufría en una escena un tanto desesperanzadora. Además, la muchacha, desde que nos vio, levantó el brazo y alzó el pulgar. No sé si por allá signifique lo mismo, pero esta es una señal para pedir que les dejen subir. Raite, aventón, no sé tú cómo le llames. Frené hasta donde quedamos como a unos 20 pasos de distancia. Encendí las intermitentes y nos eché de reversa. Algo que recuerdo demasiado es el sentimiento de inquietud que me surgió mientras retrocedíamos. Lo hice lentamente y con cuidado porque, como te repito, era solo un carril para ida y uno para vuelta, además de que la reciente curva no estaba muy lejos. Llegamos al punto en donde vimos a la persona. Nos detuvimos un metro antes de que la dejamos de ver por los espejos. Desde mi lado desactivé los seguros, esperaba que la chica abriera la puerta, pero por unos segundos nada sucedió. En un principio no le vi intenciones a Hugo de bajarse a abrirle la puerta. Él también volteó, solo estiró un brazo, abrió y empujó, pero desde adentro. Mientras buscaba a la persona por los espejos, también estaba pendiente del camino, de que no fuera a aparecer otro vehículo. Lo único que podía desear era que a tiempo se dieran cuenta de que estábamos detenidos a media carretera. 30 segundos te parecerá poco, pero es mucho tiempo esperando a que alguien aborde el carro. Tal vez su intención no era subir ni que le diéramos aventón. Probablemente le pareció poco seguro recibir ayuda de dos hombres. Se le dio la oportunidad y no la tomó. Desafortunadamente nos teníamos que ir, así que Hugo se vio obligado a quitarse el cinturón de seguridad, abrir su puerta y bajar para cerrar la puerta del pasajero derecho. La cerró de inmediato, pero tardó en volver a subir a su lugar. Él dijo que no había nadie afuera, ni más adelante ni más atrás, tampoco del otro lado, tal vez entre la vegetación. Ni modo, dijo cuando se estaba poniendo el cinturón. Arranqué antes de quitar las intermitentes, me fui así hasta que agarré velocidad y se bajaron los seguros automáticamente. Justo en la siguiente curva, que no estaba tan lejos, Hugo y yo escuchamos una voz que nos habló por encima del hombro. Si no di el volantazo, fue por puro milagro. Siempre he sentido que cuando hay mucho silencio, como en ese momento, la tensión crece y crece hasta que algo la revienta. Íbamos muy callados, pero lo que menos esperábamos era escuchar la voz de una persona viajando en los asientos traseros. Miramos al mismo tiempo. Hugo volteó, yo busqué la mirada en el retrovisor. No vimos nada hasta que a él se le ocurrió encender la luz de techo. era la muchacha que pedía ayuda en el camino. Ella no nos dio tiempo para que empezáramos a imaginar escenarios imposibles. Se disculpó de inmediato por habernos asustado y nos explicó que no era la primera vez que causaba esa impresión con las demás personas. Se describió como cautelosa, ligera, que camina con cuidado y sin hacer ruido, que se mueve delicadamente. Subió al carro sin que nosotros nos diéramos cuenta. Tardó un poco en que se nos quitara los nerviosos. Lo que ayudó en cierta manera era que ella inspiraba confianza. Efectivamente era muy delgadita, su voz era suave, muy tierna. En ella noté varias cosas que me hicieron pensar, pero la que más me distrajo fue que venía usando una peluca. Desde que la vimos de lejos me pareció un detalle que llamaba mucho la atención. No te puedo decir que se le veía bien o mal, pero claramente se notaba que no era su cabello. «¿A dónde vas?», preguntó Hugo. «A ningún lado», nos dijo ella. Guardamos silencio unos instantes tratando de entender aquella respuesta. «A donde ustedes me puedan llevar», añadió, «lo que quiero es ya no estar en la carretera. Está muy sola y muy oscura». «¿De dónde eres?», volvió a preguntar mi esposo. La chica no respondió. No respondió al instante. Después de un rato nos dijo que a ella la tenían guardada en Cerritos, pero que se había salido cuando tuvo oportunidad. Guardada no es lo mismo que encerrada o secuestrada, pero tú también sabes a qué se refiere. Hugo y yo dimos un trago amargo. Cerritos no estaba nada cerca, mucho menos para venir desde allá caminando. «¿Y cuánto tiempo llevas desde que saliste?». Lo quise detener porque yo no me sentiría cómodo hablando de algo horrible como eso si me acabara de pasar, pero mi esposo se veía muy dispuesto a interrogarla. «Varios días», dijo ella. «¿Cómo te llamas?». «Igual que todas las demás». «¿Quiénes son las demás?». No hubo respuesta. Miré a Hugo y con un gesto traté de darle a entender que era mejor que la dejara en paz. Además, no sé por qué de un momento a otro me empecé a sentir intranquilo con ella, como deseando llegar pronto a San Luis para dejarla en la primera parada. «¿Y cómo le haces para ver el camino a estas horas?». La muchacha no se veía incómoda con las preguntas, al contrario, las que le daba la gana las respondía con mucha naturalidad. No estaba caminando, esperaba otro carro que me dejara subir. Venía en una camioneta con una pareja de abuelos. Pero les dije algo que los asustó, y me pidieron que me bajara inmediatamente. Se hizo un largo silencio. ¿Quieren saber qué les dije? Hugo y yo estábamos casi paralizados. Esa última frase se escuchó distinta, como si hubiera salido de un lugar más profundo que su garganta. Les dije que vieran mi mano. Lo dijo al momento en que levantó el brazo y llevó su propia mano entre los asientos del conductor y el copiloto. Entre mi esposo y yo. De reojo no parecía que lo que nos iba a mostrar fuera algo que nos pudiera asustar. Hugo le miró la mano directamente y sí le cambió la cara. No era una mano humana, era una mano de plástico, de fibra de vidrio o algún material parecido. Podría haber sido una prótesis, pero todo el cuerpo de aquella persona estaba fabricado del mismo material. Sus rígidas piernas, sus brazos, su torso, su cara. No sé si la primera vez no la vimos bien, pero no era un ser humano. Se veía como una persona, pero era un objeto, una muñeca. Era un maniquí. Después del gran susto, el brazo cayó y esa cosa no volvió a hablar ni se volvió a mover. Te juro que vi que Hugo iba lo más adelante que podía, pegado casi al tablero, mirando por el rabillo del ojo a la figura. Le pedí que se asegurara de que no había nadie más atrás. Aunque suene ridículo, pero antes de pensar en que un maniquí se había subido a nuestro carro por propia voluntad, tenía que explorar toda posibilidad. Atrás solo estaba la figura, recargada en el asiento, callada, inmóvil, como si nunca hubiera mostrado señales de vida. Cuando pude orillarme, hice alto total. Sé que Hugo no se iba a atrever a tocar la figura, entonces yo bajé, abrí la puerta trasera y con mucho miedo y mucho cuidado, bajé el cuerpo artificial. Quise aventarla porque me producía pánico tener ese objeto entre mis brazos, sin embargo, lo que hice fue recostarla con cuidado a 1 metro de la pista. Retrocedí sin darle la espalda porque me temía que se fuera a levantar o que se volviera a subir al carro, no sé. Había dejado prendido el vehículo, así que lo único que hice fue cerrar la puerta y abandonar ese oscuro sitio. Ni bien habíamos dejado atrás ese tramo, por el espejo vimos que el maniquí había dejado el suelo. Estaba de pie, mirando hacia el vacío, con el brazo alzado y el pulgar levantado, esperando al próximo viajero. Salimos tarde de casa. Se suponía que tendríamos que estar en casa de Carlos como a las 7, pero a esa hora apenas estaba saliendo el último de nosotros del baño. Nos dijeron que nos fuéramos temprano porque para llegar a su casa tomaríamos la libre y en la noche es difícil distinguir la ruta. Desde que salimos del departamento de mi prima notamos el cielo ennegrecido por un denso manto de nubes. Unos minutos después de que tomamos camino empezó a chispear. Lo único que nos preocupaba era que con la tormenta nos fuese a resultar aún más difícil dar con la dirección. Afortunadamente, pasando Santa Fe, nos encontramos con un cielo más o menos despejado. Estábamos emocionados por la fiesta a la que íbamos a asistir, riendo y cantando en el auto mientras el reloj marcaba las 9. En un principio, la carretera libre estaba bordeada con edificios, comercios y vivienda, pero en el momento en que dejamos la ciudad, nos empezamos a encontrar campos vacíos de un lado y densas áreas boscosas del otro. Íbamos un poco temerosos, pero también fascinados, pues era la primera vez que nos prestaban el carro para salir de noche. También era la primera vez que tomábamos la carretera. ¿Sabes algo? Ahora que lo recuerdo, no nos lo prestaron. Tania lo tomó sin permiso ya que sus padres estaban en Hidalgo. Nuestro estado de ánimo festivo se vio interrumpido cuando uno de mis primos repentinamente expresó su necesidad de usar el baño. Acabábamos de tomar una recta desolada, pues ya se nos había terminado nuestro buen rato de viajar por la libre. El camino que teníamos ante nosotros era estrecho y bastante oscuro. Según nos dijo Carlos, de la desviación ya solo nos quedaban unos 35 minutos. Quisimos convencer a mi primo de que se aguantara, pero nos dijo casi con lágrimas en los ojos que no nos pediría que nos detuviéramos si no fuera algo urgente. Encendimos las intermitentes y nos orillamos. Nos detuvimos a un lado de la carretera, justo adelante de un arco que señalaba el inicio de una localidad y el fin de otra. Mientras esperábamos en el coche, nuestros ojos se posaron en un vehículo que estaba más adelante. Un Jetta como del año 2005. No habíamos notado su presencia al principio, ya que sus luces permanecían apagadas, pero de repente, como si fuera un siniestro espectáculo planeado, las intermitentes se encendieron, seguidos por el sonido incesante de su claxon. 5 minutos era demasiado para alguien que solo había bajado rápido al baño. 5 minutos también era demasiado para que alguien dejara apretado el claxon. a manera de aviso, como para que supieran que estábamos atrás en caso de que se les ofreciera algo, les eché las luces altas, dos cortas y dos largas. Uno de mis primos decidió salir del carro y acercarse a investigar. Cuando regresó, su rostro estaba pálido y lleno de terror. Tartamudeando, nos advirtió que las personas en el otro automóvil habían sido ejecutadas brutalmente. Sus palabras nos llenaron de pánico y ansiedad, sintiendo una inmediata urgencia de abandonar aquel lugar. Lamentablemente, el primo que bajó al baño todavía no había regresado. Temiendo por su seguridad, quisimos gritar su nombre, pero temíamos atraer la atención de aquellos que habían cometido tan atroz acto. Nos sentimos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos escapar. El ambiente se volvió más opresivo y escalofriante mientras intentábamos decidir qué hacer a continuación. Las sombras de los árboles parecían danzar macabramente a la luz de la luna, alimentando nuestros miedos más profundos. Javier dijo que la cabeza de la persona en el asiento del conductor era lo que presionaba incesantemente el claxon con la frente. Justo cuando estaba diciendo eso, el ruido se silenció. Sí, como si la persona se hubiera levantado, cosa que era imposible, porque en todo el tablero, en los asientos y el volante había un reguero. No hacía falta ponerse a contarlos, pero mi primo dijo que calculaba más de 50 impactos de bala en la carrocería. Inesperadamente, el motor se encendió en el carro de adelante. Las intermitentes se apagaron y el auto comenzó a avanzar. Retomó el camino en la carretera y desapareció en una curva más adelante. Todos estábamos muy asustados, pero Tania más. Ella tenía los ojos cerrados y se estaba tapando los oídos. Cuando mi otro primo regresó de aliviar sus necesidades, nos encontró callados. Se quiso hacer el gracioso porque no sabía qué era lo que acabábamos de ver. No se lo dijimos, ninguno de nosotros tenía claridad en la mente como para articular un discurso sobre aquella macabra escena. Él terminó ofendiéndose porque, para empezar, pensó que los del claxon éramos nosotros que estábamos de impacientes. Llegando a la fiesta, Carlos ya nos estaba esperando a la entrada de su casa. ¿Todo bien? ¿Por qué vienen así? Era evidente que algo nos había ocurrido en el camino, venía impreso en nuestras caras. No me digan que se encontraron con el Jetta blanco. Mientras entrábamos, nos señaló hacia una ladera en lo alto de un cerro. Allá hay una casa, no sé si puedan distinguirla. Está abandonada, de día se puede ver mejor. Allá vivían unas personas que estaban metidas en negocios ilícitos. Hace varios años los ultimaron de camino a casa. Carlos dijo que en lo personal nunca le había tocado verlo, pero dicen que a veces se aparece el carro junto con sus ocupantes. Eso fue lo que nosotros vimos precisamente. Estábamos todos mirando hacia allá, cuando de pronto vimos las luces de un auto parpadeando en nuestra dirección. Nos estaban aventando las altas, dos cortas y dos largas. Si no te quieres perder nuestros próximos estrenos, suscríbete. Para ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.